Esta mañana nosotros anhelamos completar el mensaje que hemos empezado a compartir con ustedes desde el pasado domingo sobre la fuerza de una decisión. Y estamos nosotros haciendo hincapié a la necesidad nuestra de reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es soberano. Pero a pesar de su soberanía, a pesar de su derecho de ejercer, de decidir, de exigir, a nosotros Él nos ha dado la oportunidad de escoger. Y una de las pruebas más elocuentes de esta realidad es que si todo dependiera de Dios, y escúcheme bien, si todo dependiera de Dios, no existirían maleantes. O sea, malhechores, criminales, guerras. Pero todo lo que hay en el mundo es el resultado de escojas equivocadas que el hombre en su supuesta ciencia ha decidido tomar sin darse cuenta de que hay consecuencias cuando nosotros tomamos decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Es posible que el castigo no venga inmediatamente, pero todo tiene su tiempo. Y el Señor ha determinado el tiempo cuando Él dará a cada quien la recompensa, sea para el bien o para el mal. Eso significa que nosotros no podemos esperar que Dios sea el único a actuar en relación con nuestras bendiciones. Dios no espera que nosotros seamos los únicos responsables para tomar decisiones arbitrariamente. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que Dios nos ofrece las bendiciones, pero sus bendiciones son condicionales, porque Él desea que nosotros nos demos cuenta de que Él nos está extendiendo sus manos, y el único propósito de Dios hacia nosotros es bendecirnos. Si voluntariamente nos acercamos a Él, sus bendiciones fluirán sobre nosotros. Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros ya hemos tratado ese tema de la reciprocidad en otros mensajes, en otras ocasiones. Y Dios tiene un plan personalizado para cada uno de nosotros. Pero para que nosotros disfrutemos de cada uno de sus beneficios, es menester que aprendamos a hacer las cosas de acuerdo con su soberana voluntad. Jeremías 29:11, leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La expresión que leemos aquí en lengua española, para daros el fin que esperáis, tiene una connotación más profunda todavía en su original. Traducido desde el hebreo, significa para daros un futuro y una esperanza. Es mucho más enfático. Entonces el Señor se propone no solamente a darnos la salvación, sino también la dirección para cada decisión que nosotros tomamos. Por eso necesitamos consultar constantemente al autor de toda buena dádiva, para que nosotros conozcamos su voluntad, que es siempre agradable y perfecta. Es posible que alguien me pregunte si existe algún texto bíblico que nos hable específicamente sobre ese asunto. Y con inmensa alegría, yo comparto uno que está en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo estoy seguro de que ese texto está en completa armonía con nuestro texto principal, que se encuentra en Isaías 1, 19 y 20. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, ni siempre nosotros tenemos una visión muy clara en el momento presente. Pero nosotros confiamos que, como resultado de nuestra intimidad con su Espíritu, nosotros, estando en armonía con su palabra, el Señor nos revelará la dirección en tiempo oportuno para que nosotros no nos descarriemos. Es una cuestión de paciencia, es una cuestión de fe. En el Antiguo Testamento podemos ilustrar con la historia de José. Él no sabía ningún detalle de su vida a partir del momento en que él salió de la casa de su padre para buscar a sus hermanos en el campo. Pero él tenía una promesa. Aquel muchacho tenía una promesa de que Dios lo había revelado a través de los años y a través de sus sueños. Sueños que se repetían. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11, leemos: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, Y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y como consecuencia de esos sueños, como consecuencia de la preferencia que el padre tenía en relación a aquel hijo, sus hermanos quisieron quitarle la vida. Fue vendido como un esclavo, fue acosado por la mujer de Potifar, fue encarcelado inocentemente, pero José permaneció decidido a confiar en el Señor. Y la fuerza de su decisión fue recompensada por Dios en tiempo propicio. Aquel varón reconocía que sería una blasfemia pensar que Dios era el único responsable por las decisiones que fueron tomadas contra su libertad, contra su vida personal. José sabía que sería una tontería creer que él estaba personalmente en control de todas sus circunstancias. Pero aún así, él permaneció fiel, se mantuvo firme. José jamás blasfemó contra Dios, porque en su corazón se cumplía una promesa que sería revelada posteriormente a la iglesia. Promesa que podemos leer en una carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el mismo José, en aquellos días, él expresó esta realidad en el momento en que él se dio a conocer delante de sus hermanos, en Génesis capítulo 45, versículos 3 al 8. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Sí, hermano, la fuerza de una decisión personal, puede afectar positiva o negativamente a nuestra descendencia en tiempo presente, en tiempo futuro o en ambos tiempos. Y cuando Faraón se dio cuenta de que los hermanos de José habían venido, ¿qué hizo él? Génesis 45, 16 al 18, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Pero no termina aquí la bendición. Ella se extiende de una manera que solamente Dios puede realizar. Porque a través de Faraón, el Señor proveyó una cosecha abundante para la decisión de fidelidad que José había sembrado. Escuchemos a Faraón autorizándole a José a proclamar esta bendición en Génesis 45, 19 y 20. Y tú, José, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. La palabra enseres, para los que son más jóvenes, no es una palabra muy usada en español, significa utensilios. Ahora, regresando al tema de la decisión, tomemos el tiempo para considerar el hecho de que aún mismo el Señor Jesucristo, mientras Él caminó sobre la faz de la tierra, Él tuvo que tomar decisiones continuamente, diariamente. Pero su preocupación mayor era que su voluntad estuviera en armonía con la voluntad del Padre que está en los cielos. Veamos algunos ejemplos. Juan 4, 33 y 34. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el Evangelio de Lucas 2, 41 al 49, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo da ejemplo para ilustrar la importancia de que nuestra decisión esté en consonancia, o sea, en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, el ser humano tiene la libertad de escoger, la libertad de ejercer su libre albedrío. Pero como hemos visto ya en algunas ocasiones, en el mensaje anterior y ya en este mensaje, a pesar de que el hombre tenga el derecho de escoger su propia voluntad, si esa voluntad está en armonía con la voluntad de Dios, él será bendecido. Pero si su voluntad está en contraste con la voluntad de Dios, si el hombre insiste en contrariar a Dios, él será ciertamente disciplinado. En otras palabras, Nosotros tenemos el libre albedrío, pero tenemos que encarar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y ese es precisamente el mensaje que leemos en el texto principal, que vuelva a leer, no porque no tenga otros, es porque es de gran importancia para nuestro conocimiento en Isaías 1, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, estando Jesús, por ejemplo, en la forma humana, el principio de la obediencia siempre fue un reto en cada una de sus decisiones. Y el autor de la carta a los Hebreos nos enseña esta realidad en Hebreos 5, versículos 7 y 8, diciendo: y Cristo, en los días de su carne, fueron 33 años, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hace muchos años, y ya he comentado eso en algunas ocasiones, tomó lugar una gran catástrofe en la tierra mexicana. La Ciudad de México fue sacudida por un gran terremoto, temblor de tierra que tuvo muchas víctimas, mucha destrucción. Y se reunieron algunos artistas de México y de otras naciones para hacer un concierto especial para levantar ayuda para los hermanos mexicanos. Y se levantó ahí un chaparrito brasileño conocido como Nelson Ned. Yo no sabía que Nelson Ned había tomado decisiones para Cristo, pero lo que yo escuché de Nelson aquel día me hizo comentar a mi esposa que él sonaba como un cristiano. Porque Nelson Ned dijo: hermanos, ayudemos a nuestros hermanos mexicanos. Si el mayor hombre que caminó sobre la faz de la tierra murió de brazos abiertos, ¿quién nos autoriza a vivir de brazos cruzados? Eso me impactó mucho. Me sonó muy precioso. Nelson Ned. Los lexicógrafos. ¿Quiénes son? Son aquellos que preparan los diccionarios. Ellos han tratado de definir el significado de la palabra piedad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la piedad es una virtud que inspira, por el amor a Dios, una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Inspira actos de amor y compasión. Pero esta palabra, piedad, tiene una connotación más profunda todavía. Significa sumisión a la voluntad de Dios. Tomar una decisión acertada es, por consiguiente, un gran desafío para nosotros. Y la razón es porque todavía estamos enclaustrados, amarrados en este cuerpo que anhela gobernar nuestra alma y dirigir nuestros pensamientos. Hay ocasiones cuando pedimos opiniones a los amigos, a los padres, pero ni siempre ellos podrán ayudarnos o aconsejarnos adecuadamente. Pero si nosotros entendemos que existe un libro muy especial en el cual todas las respuestas que buscamos, todos los consejos que necesitamos, todos los detalles para que sepamos tomar decisiones sabias están allí, ¿por qué no buscar? ¿Por qué no leer? ¿Por qué no examinar este libro? El salmista se refiere a un libro en el cual están escritas todas las cosas relacionadas a mi vida, a su vida. Y el texto se encuentra en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo está allí, todos los detalles, sin faltar absolutamente nada. Y ahora yo les preguntaría, ¿quién puede leer este libro? El apóstol Pablo nos contesta en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para que logremos tomar sabias decisiones, necesitamos de una mayor intimidad con el Señor. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Escribiendo Pablo ahora a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por sus santos. ¿Quiénes son los santos? La palabra santos significa exclusivamente una cosa: separados, apartados, apartados del mundo, apartados de la idolatría, apartados pues del error. Yo creo que es posible, como en cierta ocasión lo mencionó Martino Lutero, que yo conozca detalladamente el camino por el cual el Espíritu me dirige. Es posible que yo conozca, pero no voy a conocer por mi propio entendimiento. Yo necesito a mi guía, el Espíritu Santo, que todo lo conoce y que el Señor ha puesto en nosotros a través del nuevo nacimiento, justamente para que nosotros tengamos intimidad con Él, tengamos comunión con Él, tengamos diálogo con Él y tengamos la orientación. Porque como Cristo dijo, Él os enseñará todas las cosas. Y eso nos motiva a vivir una vida en la cual conocemos la eficacia de la oración. Infelizmente hay personas que todavía no reconocen la importancia de la oración. Muchos no saben orar y muchos que supuestamente están orando se olvidan de que esta intimidad con Dios es una experiencia no semanal o mensual, es una experiencia diaria. Mateo 6:11, hay un texto que nos ayuda a ver esta realidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los discípulos querían aprender a orar y el Señor les dio un modelo de oración en el cual dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir que yo debo de orar el día de hoy y mañana. Volver a orar y seguir orando cada día de mi existencia. Porque al fin y al cabo, si aquí dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entonces mañana, el hoy ya pasó, ya es ayer, no voy a comer. Entonces me toca cada día buscar al Señor, interceder por mis necesidades. Hay algunos consejos muy sabios en las Escrituras que para algunos es algo muy tedioso escuchar, pero para los que caminan con el Señor es un gozo. Y ahí voy. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay otro texto, Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y como si no fuera suficiente lo que nosotros hemos leído y escuchado, nosotros encontramos una amonestación muy fuerte en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Pero antes de concluir el mensaje de esta mañana, sobre la fuerza de una decisión, yo debo de mencionar enfáticamente una gran verdad que todos necesitamos conocer. A pesar de que está en nosotros el derecho de escoger, a la luz de los textos que nosotros hemos examinado, cuando mi voluntad está en armonía con la voluntad de Dios, yo quiero enfatizar eso, yo seré bendecido. Pero si yo uso mi libre albedrío para contrariar la voluntad de Dios, yo sufriré las consecuencias. Yo no puedo moverme exclusivamente de acuerdo con mis pensamientos o de acuerdo a mis sentimientos. Porque solamente el Señor sabe qué es lo mejor y más adecuado para mí, para cada uno de nosotros. Hay un gran texto que encontramos en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudrío la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La ley de Dios establece entonces una bendición y una maldición. En otras palabras, la misma ley que puede maldecir también puede bendecir. Y Pablo en Gálatas 3:14 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso está diciendo que la bendición de Abraham alcanzaría a los gentiles por medio de una cosa, el Evangelio. Pero el hombre natural jamás logrará caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso existe la gran necesidad de un nuevo nacimiento. Y como consecuencia, habrá una renovación en su entendimiento para que por medio del Espíritu de vida que está en uno, tengamos pues la capacidad para tomar decisiones adecuadas en armonía con la voluntad de Dios. El autor de la Carta a los Hebreos demuestra categóricamente que la bendición está disponible para todos y cada uno de nosotros. Y la ilustración nos compara con la tierra que recibe la misma lluvia, pero puede producir hierba provechosa o espinos y abrojos. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ese texto nos habla de un nuevo cielo y el lago de fuego. Ese texto también nos hace comprender la importancia de la obediencia, conforme podemos leer en primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, hermanos, para que nosotros alcancemos las bendiciones del Señor es necesario que confiemos en su palabra, porque nuestra esperanza no descansa en las promesas de hombres, sino exclusivamente en Dios. Isaías 64:4, la palabra dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. O sea, el que espere del Señor será recompensado. Cuando nos damos cuenta de que estamos dentro de la voluntad de Dios, aunque el enemigo sea fuerte, no desanimamos, no tememos, no nos asustamos. Segunda de Crónicas 32:7-8, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La gran pregunta es: ¿cómo responderemos nosotros a ese gran desafío? que encontramos. Yo quiero pues finalizar esta conclusión con dos textos. Uno está en el Nuevo Testamento, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, hablando del enemigo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, delante de nosotros está la decisión, está la oportunidad. En el texto principal que volveré a leer, en Isaías 1, 19 y 20, que dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y así se hará presente en ustedes y en mí la fuerza de una decisión. Pongámonos de pie y oremos.